Bueno, como decía, hoy estamos en una introducción a la soteriología y como recordarán, en Génesis 1:26 Dios explica que el hombre fue creado a su imagen y semejanza con un propósito particular. El propósito del hombre fue ser un reflejo del carácter perfecto del Creador. Dios creó al hombre para que el hombre le adorara, se deleitara en él y también para que fuese su representante en su creación. Sin embargo, como vemos en Génesis 3, rápidamente el hombre escoge desobedecer a Dios y abraza la rebelión, abraza el pecado en lugar de abrazar la obediencia y el diseño de Dios. Y entonces a partir de ese momento, la raza humana por causa de Adán es lanzada a las profundidades del pecado y a las profundidades de la rebelión. Y de manera que todo hombre que nace en Adán y todo hombre que nace desde Adán nace muerto en esa misma rebelión que la Biblia llama pecado. Y el resto de Génesis nos muestra de manera ineludible cuán sumergido está el hombre en el pecado. Y si quieren conocer más detalle de Génesis, Pastor José está predicando una serie el miércoles que pueden escuchar. Pero lo que vemos en Génesis es que el hombre está tan sumergido en su rebelión que de inmediato después de la caída, Génesis 3, Génesis 4, encontramos el primer asesinato. Génesis 6, el mundo entero es sumergido en un diluvio por causa del juicio de Dios, por causa del pecado del hombre. Génesis 19, fuego cae del cielo para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y así sucesivamente, una y otra vez, vemos el juicio de Dios en contra del pecado. Pero si regresamos a Génesis 3, la pregunta más importante de la historia de la Biblia, en un sentido, de la historia de la humanidad, es planteada. Y la pregunta es, ¿cómo es que este Creador perfecto y santo va a relacionarse con la humanidad pecaminosa? ¿Cómo es que esta humanidad pecaminosa va a sobrevivir después de Génesis 3? ¿Cierto? ¿Acaso el hombre va a volver a su propósito original de adorar, deleitarse y representar a Dios en el mundo? ¿El hombre podrá volver a caminar con Jehová en el huerto o va a estar determinado y abandonado a vivir en medio de su rebelión por el resto de los días? Por supuesto, Génesis 3:15 nos brinda una luz en medio del camino y nos dice que Dios va a enviar a un descendiente de Eva que va a aplastar la cabeza de Satanás. Pero en un sentido, la historia más grandiosa se desenvuelve, la historia de la salvación, donde Dios toma la iniciativa para rescatar al hombre de su rebelión y la enseñanza bíblica de cómo Dios restaura su relación con el hombre y cómo lo restablece con su propósito original de adorarlo, deleitarse en él y representarlo en el mundo. Y es justamente esa historia, esa doctrina bíblica, lo que estudia la soteriología, la salvación. Soteriología, como pueden ver ahí en la presentación, en la pantalla, es una palabra compuesta por dos raíces de palabras griegas. Sotería, que es salvación, y logía o logos, que tiene que ver con estudio o discurso. Entonces, en realidad, soteriología significa el estudio de la salvación. Por Jesucristo. Entonces, la salvación, y luego trasladamos nuestro enfoque a la obra de Cristo, es decir, cómo es que Cristo lleva a cabo la salvación que es tan necesaria para el hombre. Entonces, a manera de introducción, esta mañana vamos a observar cuatro elementos de la salvación que te animan a adorar al Salvador, cuatro elementos de la salvación que te animan a adorar al Salvador, y pueden verlo ahí en la presentación. Primero vamos a ver el lenguaje de la salvación, es decir, cuáles son los términos, el vocabulario que Dios usa en la Biblia para hablar de la salvación. Después vamos a hablar del requisito de la salvación, en otras palabras, qué hizo necesaria la salvación o por qué la salvación es necesaria. Después vamos a ver el medio de la salvación, es decir, cómo Dios hace posible la salvación. Y por último, el propósito de la salvación, es decir, cuál es el fin o la meta por la cual Dios salva. Entonces veamos primero el lenguaje de la salvación. ¿Cómo es que Dios describe la salvación en su palabra? cuáles son las palabras, los términos, los verbos que Dios decide utilizar para hablar de la salvación en su propia palabra. Piensa por un momento en la pintura de Rembrandt que estaba en el slide anterior. Y cada color aporta algo particular al cuadro. Una variedad de colores aportan a la totalidad del cuadro. Y si tú quieres analizar la pintura, puedes enfocarte en alguna porción de la pintura o puedes enfocarte en el todo de la pintura. Y el todo de la pintura está determinada por cada uno de los detalles que aporta cada color al cuadro. De manera similar, así como la variedad de los colores aportan a la pintura, también la variedad del lenguaje que Dios utiliza para hablar de la salvación, cada término aporta algo particular o refleja algo vamos a ver primero, ¿cuáles son los términos bíblicos o la terminología bíblica que Dios utiliza para hablar de la salvación en el Antiguo Testamento? El lenguaje de salvación en el Antiguo Testamento. Y si quieres pensar en un contexto de salvación en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el primer contexto que vendría a tu mente? De nuevo, si quieres hablar de contexto de salvación en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el contexto en tu mente que sobresale más rápido? ¿Qué libro, qué historia del Antiguo Testamento sobresale más rápido cuando quieres hablar de salvación en el Antiguo Testamento? Génesis 3, Éxodo, exactamente, Éxodo. Génesis 3, digamos que nos da un vistazo, pero Éxodo nos muestra con mucho detalle una historia entera en cómo un pueblo es incapaz de salvarse a sí mismo y está bajo el yugo de esclavitud de alguien más y cómo Dios debe de tomar la iniciativa para rescatar ese pueblo. Entonces, si vamos a hablar de lenguaje de la salvación en el Antiguo Testamento, tenemos que ir a un contexto soteriológico o un contexto de salvación y eso sería el Éxodo, el Éxodo. Así que veamos rápidamente algunos términos que se utilizan en el contexto del Éxodo para hablar de salvación. Primero, observa Éxodo 14:13. El primer término que encontramos es salvar. Estos términos no están en un orden necesariamente cronológico. Simplemente me pareció que era el orden lógico más útil. Espero que a ustedes también les sirva. Éxodo 14, versículo 13. Recuerda, en Éxodo 14, Faraón endurece su corazón, se pregunta, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué dejamos de ir a estos israelitas? El Señor endurece el corazón de Faraón. Faraón sale de Egipto, persigue a los hijos de Israel y entonces Faraón toma a todo su ejército, su caballería y los alcanzan y entonces, ¿qué pasa con Israel? Versículo 10, ahí Éxodo 14. Ellos tienen mucho miedo y claman al Señor. Y entonces, ¿qué hacen? Como Israel acostumbra y como nosotros también, se queja, ¿no? Versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Para qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Y luego otra queja. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo? Déjanos para que sirvamos a los egipcios. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces, por un lado está Faraón y su ejército y por otro lado está el mar. Y los israelitas están en medio. Y no hay manera en un sentido de salvarse, ¿cierto? Ellos creen, Dios nos sacó de Israel con una mentira. Porque Dios nos dijo, yo les voy a sacar una tierra que fluye leche y miel. Y en ese momento están diciendo, Dios es un mentiroso, nos sacó aquí solo para matarnos. Y se están quejando. Y entonces Moisés les instruye, en un sentido les exhorta, les anima y les dice, versículo 13, Moisés dijo al pueblo, no teman, no teman. Recuerda, ellos están temblando, tienen mucho miedo. Creen que o van a morir ahogados o van a morir a mano de los egipcios. Y les dice, no teman, estén firmes y vean la salvación. Y ahí está la palabra que vamos a ver en este momento. La salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Versículo 14, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Y la palabra salvación que ven ahí en el versículo 13 es la palabra hebrea Yeshua, que ustedes han escuchado. La misma raíz del nombre de Josué, la misma raíz del nombre de Isaías y la misma raíz del nombre de Jesús. Se usa más de 40 veces en el Antiguo Testamento para hablar justamente de una salvación, una liberación efectuada por Dios. 40 veces se asocia este verbo a Dios mismo. Dios es el que salva, Dios es el que toma la iniciativa de salvar. Y recuerda, los israelitas están en peligro por ser destrozados por los egipcios. ¿Y qué es lo que Dios hace? Les preserva la vida, les salva. Entonces, eso es lo que comunica esta primera palabra en el lenguaje del Antiguo Testamento. Y tiene que ver con la idea de preservación, preservar la vida en medio de un peligro inminente. De hecho, si vas ahí a Éxodo 15 y observas el versículo 2, el cántico de Moisés, Moisés dice, mi fortaleza y mi canción es el Señor. ¿Y ha sido para mí qué? Salvación. Este mi Dios le glorificaré, el Dios de mi Padre le ensalzaré. Y el punto es que debido a que Dios salva a Israel de la mano de los egipcios cuando están en el peor momento a punto de ser destrozados, ahora Moisés y el resto de la historia de Israel conecta con este evento como que Dios es el Dios que salva. Dios es el Dios que salva. Observa también el versículo 13, cuando Moisés les dice, no teman, estén firmes y vean. Observen que no, Moisés no les dice, obren la salvación. Les dice, vean la salvación. Ustedes no pueden salvarse. Ustedes no pueden tomar las armas y defenderse de Egipto, ni tampoco son muy buenos para nadar, a echarse al mar. No tienen otra esperanza más que ver la salvación que Dios va a hacer. Y observen lo que dice después, versículo 14. El Señor peleará por vosotros. Otro elemento de la salvación. ¿Quién es la fuente de la salvación? Es Dios mismo. Dios es quien pelea por aquellos que Él salva. Mientras vosotros, dice, os quedáis callados. En un sentido, ese es el fundamento de toda la salvación. Dios es quien obra, Dios es quien pelea, y el hombre simplemente observa, se queda callado, porque él no puede hacer nada para salvarse. Deuteronomio 32:15 utiliza de nuevo esta misma palabra, Yeshua, para Deuteronomio 32, versículo 15. Y cuando Moisés está de nuevo recapitulando en el cántico, dice versículo 15, pero Jezrún, otro nombre para Israel, engordó y dio coces, has engordado, está cebado y rollizo. Y entonces, ¿abandonó a quién? A Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Y entonces, de nuevo, Deuteronomio repite este patrón que Dios ahora se asocia como la fuente de la salvación de Israel. Él es el que salva, Él es la roca inamovible que puede salvar en medio de la tormenta. Y como decía, en el contexto del Éxodo, volviendo de nuevo ahí a Éxodo, implica que Dios es el único que puede salvar en medio de esa situación. Obviamente, todas las veces que se usa salvar en el Antiguo Testamento no implica salvación eterna. En otras ocasiones implica liberación, pero el punto es que asocia a Dios como la fuente de la salvación. Proteger de un peligro implica de nuevo la imposibilidad de salvarse uno mismo. Y luego, las otras cuatro palabras que ven ahí en la presentación, la primera es salvar, las otras cuatro, sacar, liberar, redimir y tomar, se encuentran en dos versículos en Éxodo capítulo 6, cuando Dios promete salvar a Israel y sacarlo de Egipto. Entonces, hay cinco palabras clave en el contexto del Éxodo con relación a la salvación. Salvar ya la vimos y ahora vamos a ver las otras cuatro, que es muy interesante que se utilizan en dos versículos cuando Dios promete a Israel que lo va a liberar de Egipto. Éxodo capítulo 6, Dios reitera o confirma la promesa a Moisés de que él va a salvar a Israel y le dice el versículo 5, he oído el gemido de los hijos de Israel porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, versículo 6, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, eso es clave, de nuevo, está, digamos, jurando por su propio nombre, estableciendo el fundamento por el cual Dios va a obrar de la siguiente manera. Es decir, los siguientes verbos, las siguientes acciones que ves en los versículos 6, 7 y 8 están ancladas o basadas en esa afirmación, yo soy el Señor. Debido a que Dios dice, yo soy el Señor, yo soy Jehová, yo no cambio, yo soy fiel a mi pacto, entonces por eso voy a hacer esto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Primera palabra, primer verbo, os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Segunda palabra, os libraré de su esclavitud. Tercera palabra, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Cuarta palabra, y os tomaré por pueblo mío. Yo seré vuestro Dios y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó, repetición de la primera palabra, de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré, de nuevo, repetición de la palabra tomaré del versículo 7, a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, y os daré por heredad. Yo soy el Señor. Entonces observas cómo yo soy el Señor está al inicio, yo soy el Señor está al final, y eso te reitera. Esto es seguro. O sea, no hay forma en que esto no se cumpla, porque Dios mismo está poniendo su reputación, su propio nombre, y estas acciones, interesante que en todas estas acciones, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el que obra aquí? Sacar, liberar, redimir, tomar, traer, jurar, dar la tierra incluso. ¿Quién es el que obra en todo eso? Dios mismo, Jehová. Entonces, estas cuatro palabras clave, las vamos a ver rápidamente una por una. La primera es sacar. Yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Tiene la idea de guiar con un propósito en particular. Y en este caso, Dios tiene la idea o el plan de sacar o guiar a su pueblo de debajo de las cargas de Egipto para que ahora le pertenezcan a él como Dios. Los va a guiar hacia afuera de Egipto. Lo dice la segunda palabra, perdón, pueden ver ahí también en la presentación algunos otros, en el anterior hermano, algunos otros textos en donde también se utiliza esa palabra, como Salmo 31.5, Salmo 18.19. Otra palabra clave es la de liberar. Dice, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré, ahí está, de nuevo, de su esclavitud. ¿Quiénes son los que son esclavos? Israel. ¿Y quién es el que tiene que liberarlos? ¿Quién es el que debe de tomar la iniciativa para liberar? Jehová. Liberar, de nuevo, tiene la idea de preservar. Se usa también en Éxodo 3, 8, lo pueden ver ahí atrás. Éxodo 3, 8 dice, yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. Observa de nuevo esas mismas palabras, liberar, sacar. Dios tiene la idea, Dios está expresando la idea de que en la ilustración más gloriosa del Antiguo Testamento de la salvación, Israel está bajo la opresión de los egipcios y Dios mismo es quien toma la iniciativa de sacar o liberar a su pueblo. Otra palabra clave que pueden ver aquí es que, versículo 6, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Solo como nota, esa idea de brazo extendido se usa varias veces en el Antiguo Testamento justamente para expresar el involucramiento directo de Dios en un acto extraordinario. Se habla de que Dios extiende su brazo para juzgar a las naciones, se habla de que Dios extiende su brazo para liberar a su pueblo, se habla de que Dios extiende su brazo para usar al Mesías como redentor de su pueblo, y en este caso se habla de que Dios extiende su brazo para redimirlos, para sacarlos de ahí. Y el verbo redimir que se utiliza aquí es un verbo que estudiamos bastante hace algunas semanas cuando Pastor José estuvo predicando el libro de Ruth. ¿Recuerdan? Boaz se presenta varias veces como el redentor de Ruth. Y en otras ocasiones, Noemí se pregunta, ¿tendremos un redentor? Y el punto de redimir es que hay alguien que tiene que cargar con el peso o el costo de que otra persona le pertenezca. El redentor es aquel que carga con el peso o con el costo y en ocasiones con la vergüenza de que la otra persona le pertenezca. Y eso es lo que pasa justamente en el Éxodo. Dios se llama a sí mismo el redentor de Israel varias veces en el Antiguo Testamento. De hecho, Job 19:25 dice, yo sé que mi redentor vive. Dios se identifica como el redentor de Israel en Isaías 41:14, Isaías 43:1. Y la implicación es que Israel no se compra a sí mismo, no le paga a los egipcios por su liberación. Más bien, Dios interviene y Dios le paga a los egipcios, en un sentido, paga las consecuencias del propio pecado de los egipcios y cumple su pacto sacando a Israel de Egipto y ahora los redime, ahora les pertenece. La otra persona, en este caso Israel, está bajo yugo de pertenencia a alguien más y entonces aquel que quiere ser el redentor, aquel que quiere ser el dueño, paga el costo que ahora para que ahora le pertenezca. En un sentido, Dios es quien paga el costo por sacar a Israel. Y Israel no hace nada por salir de Egipto, ¿cierto? Israel simplemente escucha. Dios trajo las plagas, salgan de aquí. Está bien, vámonos, ¿no? Y párate aquí, hay una nube, está bien, nos paramos. Hay un pilar, está bien, nos paramos. Muévete otra vez. Israel está simplemente obedeciendo de moverse de un lado a otro. No es que Israel está haciendo algo por ser liberado. Dios es quien está obrando todo el tiempo. Y ese es el punto del Redentor. El Redentor es quien lleva toda la gloria cuando rescata a alguien más. Y el último verbo es tomar. Lo puedes ver ahí en el versículo 7. Y os tomaré por pueblo mío. Y la idea es de pertenencia. Esta palabra es muy usada en el Antiguo Testamento. Simplemente se utiliza para tomar algo y que te pertenezca o tomar algo para moverlo de un lugar a otro. Dios toma al hombre y lo pone en el huerto del Edén, ahí en Génesis 2:15. Y la idea, como decía, típicamente es de tomar algo con un propósito preestablecido. Y en este caso, Dios toma a Israel con el propósito preestablecido de que sean su pueblo, de que le pertenezcan. Cuando llegas a Éxodo capítulo 20, cuando Dios está dando la ley a Israel, no le dice, miren, aquí está toda esta ley, si la cumples, vas a ser mi pueblo. No, les dice, debido a que yo le rescaté, debido a que ustedes me pertenecen, entonces ustedes deben de vivir a la luz de esa relación de pacto que tenemos, ¿cierto? Entonces, Dios les toma, versículo 7, como su pueblo. Y como describe Dios, versículo 7, la idea de ser su pueblo, dice, yo seré vuestro Dios y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. Dos veces repite la idea de que yo soy su Dios y conectado con el verbo de tomar como pertenencia. Así que, de nuevo, los términos, si tú los tomas por sí mismos de manera aislada, no comunican nada relacionado con la salvación. En el contexto de la salvación, como se estudia cualquier versículo, cualquier palabra, es que comunican, y en este caso, la idea de salvación. Entonces, sacar, de nuevo, tiene la idea de una posición de esclavitud a la libertad, librar del dominio de alguien para estar bajo el dominio de Dios, redimir, pagar el precio para que ahora le pertenezcan a Jehová y tomar de un lugar a otro para que ahora le pertenezcan como su pueblo. Y esos son algunos de los términos más relevantes en el Antiguo Testamento. Como decía, no es una lista exhaustiva, pero les da una idea de cómo Dios pinta la salvación, qué colores comienza a utilizar Dios para hablar de la salvación. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, algunos versículos y términos clave que se utilizan para hablar de la salvación en el Nuevo Testamento. Salvar, en el Nuevo Testamento, ahí lo pueden ver, se utiliza en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar de nuevo lo que se había perdido. implica un rescate del peligro inminente. En este caso, un rescate de la ira de Dios, un rescate de las consecuencias del pecado. La salvación, de nuevo, implica un peligro previo y la incapacidad del hombre de salvarse por sí mismo. Otro verbo clave es redimir, que también es un eco importante del Antiguo Testamento. Lo encontramos en Efesios 1:7. Efesios 1:7 que dice, en quien, refiriéndose a Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En Cristo tenemos redención por su sangre. Y la idea de redención, ya lo habíamos visto hace unos momentos en el Antiguo Testamento, es rescatar mediante un pago. Pagar para que entonces esa persona o ese objeto te pertenezca. Rescatar implica liberar de la esclavitud, como en este caso Jesús lo hace en Efesios 1:17. Él nos redime, Él nos rescata, Él paga el precio para que le pertenezcamos y que ya no estemos bajo el yugo de esclavitud del pecado. Entonces, ¿cuál es la implicación de redención? ¿Cuál es la implicación de salvación? Es que la salvación tiene un costo. La salvación nunca es gratis. Otra palabra clave es la palabra rescatar. Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. Y la idea, de nuevo, es que el hombre está bajo el cautiverio del pecado y alguien más tiene que venir y tomar la iniciativa para rescatar. Marcos 10:45. Otro verbo clave, lo pueden ver ahí en Hechos 20:28. Cuando Pablo está predicándole a los ancianos de Éfeso en su despedida, Hechos 20:28, les exhorta y les dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos o supervisores para pastorear la iglesia de Dios. Y ahora mira cómo describe la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. La idea de comprar es ganar o adquirir, pagar el precio de nuevo de pertenencia, muy, muy paralelo a redimir, se solapa mucho en su significado con redimir. Y el punto es que Jesús es quien paga el precio de compra de su iglesia y es su propia sangre. La salvación entonces implica una posesión adquirida. También la salvación implica que ahora le pertenecemos a Dios porque Él pagó el precio para que le perteneciéramos. También otra palabra, probablemente una de las favoritas de Pablo, es justificar. La encontramos en Romanos 3:24. Romanos 3:24. Dice el texto, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Interesante. Aquí Pablo utiliza casi todo el lenguaje asociado a la salvación. Después dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, lo vamos a estudiar en un momento, por su sangre a través de la fe. Entonces, la idea de justificar es simplemente la declaración legal de ser justos delante del juez del universo, el Dios justo. Entonces, Dios cuando observa a una persona en su tribunal supremo, como juez justo del universo, cuando observa a la persona y esa persona está vestida en la justicia de Cristo, Dios declara a esa persona justa. Y es de donde proviene la idea de justificación. No que la persona por sí misma es justa, no que la persona por sí misma vivió una vida perfecta, no que la persona por sí misma es obediente, sino que la justicia de alguien más le fue atribuida y la injusticia de esta persona fue declara justo. Esa es la idea de justificación, es una implicación legal. Pero por otro lado también está la idea que vemos ahí más adelante, ahí mismo en Romanos capítulo 3, es la idea de propiciar. Entonces, ya vimos que justificar es declarar justa a una persona que es injusta. Pero el Dios justo del universo, ¿qué va a hacer con la injusticia? Necesita cargarla sobre alguien más. Y entonces la injusticia la carga sobre Cristo, descarga su ira sobre él y entonces propicia su ira. ¿Okay? Y propiciar tiene la idea de eliminar el pecado mediante el sacrificio de alguien más. La satisfacción de la justicia divina. Después también encontramos el término santificar. Estaba intentando atinarle de los que veía acá porque están en un orden diferente. Perdón. Santificar. Jesús dice en Juan 17:17 que Él nos santifica con su verdad. Pero es interesante, si regresas ahí a Romanos capítulo 1, Pablo introduce su carta, tal vez una introducción más larga de lo normal, pero la dedicatoria es consistente con la mayoría de sus cartas. Y dice, versículo 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser, ¿cómo? Santos. Entonces vemos este patrón en las cartas del Nuevo Testamento, en donde Pablo llama a los creyentes santos, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Galacia. Y el punto no es que la iglesia de Roma tenía a San Juditas Tadeo, y ahí enumeras los que... Vive la salvación en conceptos de santificar o de separar, en que de toda la humanidad Dios escoge a algunos para que le pertenezcan a Él y entonces los limpia por medio de la sangre de su Hijo y los regala a su Hijo como un regalo eterno. Entonces, santificar tiene esta idea de separar o apartar. Jesús utiliza también otra palabra que tiene que ver con nacer de nuevo. Si quieren ir al siguiente slide, hermanos. Nacer de nuevo. Y Juan 3:3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La idea de nacer de nuevo asociada a la salvación tiene que ver con nueva vida espiritual o la creación de una nueva naturaleza renovada, dispuesta ahora a... espiritualmente muerto. Pero por medio de Cristo, por medio de la fe, la persona nace de nuevo y entonces ocurre esto que acabamos de ver aquí, la regeneración. Otro término que ya habíamos visto es el de expiar o propiciar, ahí mismo en Romanos 3:25, a quien Dios, refiriéndose a Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Versículo 25 de Romanos 3. Y otro término que Dios utiliza en el lenguaje de la salvación es perdonar. Hechos 13:38, si quieren ir ahí a Hechos 13:38. Hechos 13:38 dice que, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, refiriéndose a Jesús como hijo de David, por medio de él os es anunciado, ¿qué? El perdón de pecados. El perdón de pecados. Que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados, observen de nuevo el lenguaje paralelo de perdón y de justificación, por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Entonces, en Jesús recibimos el perdón de pecados. Y esto es la cancelación de nuestra deuda moral contra Dios. Otra palabra importante es reconciliar, que encontramos en Colosenses 1:21, que nosotros que éramos enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados por medio de Cristo, reconciliados con Dios. Y el punto es que a partir de Génesis 3, nuestra relación con Dios está rota, fracturada. Y Jesús restaura esa relación, nos reconcilia con Dios mediante su cruz. Y por último, una palabra clave, Romanos 8:30, es glorificar. Dios. Sacrificio. Eliminar el pecado mediante un sacrificio. La misma, expiar, propiciar, son paralelos. Y el punto es que la ira de Dios es satisfecha mediante el sacrificio de Cristo, y su sacrificio nos limpia del pecado. Como decía, este lenguaje de la salvación no es exhaustivo. Podríamos hablar del llamamiento, podríamos hablar de la predestinación, podríamos hablar de, entre otros muchos términos. Sin embargo, espero que estos términos les brinden, digamos, una foto general del lenguaje tan variado que Dios utiliza para la salvación. Por un lado, para que vean que nos esperan algunas semanas hablando de soteriología, pero en particular para que vean la manera tan elaborada, tan compleja y tan detallada que Dios describe la salvación que Él efectuó. Así que para que cuando tú y yo pensemos en nuestra salvación, nunca la tengamos por menos, jamás la tengamos por menos. Dios no solamente ejecutó, realizó una salvación extraordinaria, sino lo describe con tantos términos y de manera tan variada, y digamos, la salvación se describe de manera tan multifacética, con tantos términos, porque efectivamente así lo es. Cada término ilustra un aspecto de lo que Dios ha hecho y ha obrado para salvarte. Así que cuando estés desanimado por las pruebas, cuando estés luchando contra tu propio pecado, en medio de cualquier situación, hacemos bien en recordar cuán detalladamente Dios describe la salvación que ha efectuado en nosotros, para que entonces nos asombremos de la salvación que Él nos ha provisto, y eso nos infunda aliento en medio de nuestro caminar en obediencia a Él. Así que mi ánimo en medio de esto, voy para allá, hermano, es que atesoremos nuestra salvación. Dios lo describe de manera tan variada y de manera tan preciosa para que atesoremos una salvación tan preciosa que tenemos. Si estás en Cristo, eres salvado, redimido, perdonado, rescatado, justificado, santificado, nacido de nuevo, perdonado, reconciliado, y eventualmente vas a ser glorificado. Y a veces leemos esto y pienso, ay, pero me preocupa que se le ponche una llanta a mi carro. Y piensas como que, ¿no estás viendo lo que eres en Cristo? Pero somos igual que Israel, igual de necios. Nos dejamos dominar por situaciones que son tan frívolas, tan inútiles, en vez de pensar cuán grande salvación nos ha dado el Señor. Acá, hermano.
Preguntarte en cuanto a la santificación, ¿es progresiva?
Sí, hay dos elementos de la santificación. Lo vamos a ver más adelante en las clases. Y la salvación se describe en la Biblia, por un lado, como instantánea, es decir, en el momento en el que una persona cree en Cristo, a partir de ese momento esa persona es santa, es decir, santa en el sentido de que es apartada para con Dios. Después, esa santificación también se expresa de forma progresiva. ¿A qué me refiero con esto? A que lo que esa persona es, conforme va madurando y creciendo en Cristo, empieza a manifestarse con mayor claridad. Y lo vamos a ver en un momento cuando hablemos de qué nos salvó Dios. También nos salvó del poder del pecado. Y vamos a hablar de la santificación progresiva brevemente. Pero el punto es que, sí, la Biblia describe la santificación desde dos perspectivas. Una, la perspectiva inmediata, instantánea. En el momento que una persona cree, es declarada santa delante de Dios. Y después la idea progresiva es que conforme la persona va madurando y creciendo en conocimiento de la palabra y en práctica de la palabra, entonces es más santo, es más parecido a Cristo, ¿no? Buena pregunta, hermano. Entonces, ya vimos el lenguaje de la salvación, ahora veamos el requisito de la salvación. Es decir, ¿por qué era necesaria la salvación? ¿O qué son? Para responder esa pregunta, vamos a usar el bosquejo de Pastor John, que pueden ver ahí. Dios nos salva de la condena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. De la condena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Y vamos a ver uno a la vez. Primero, Dios nos salva de la condena del pecado. La paga del pecado es muerte. No solo muerte física, sino muerte eterna. Y debido a que hemos pecado en contra de un Dios infinitamente santo e infinitamente justo, si no te arrepientes, te espera su ira infinita por tiempo infinito en el infierno. Entonces, la condenación del pecado es seria. La condenación por causa del pecado es seria. La eterna ira de Dios en el infierno en contra de los que no se arrepienten será justamente así, eterna. Entonces, Dios nos salva, pero ¿nos salva de qué? Dios nos salva de Él mismo. Nos salva de su propia ira. Dios nos salva de Él mismo. Nos salva de su propia ira. Recuerdo cuando recién Dios me salvó, un creyente así, nuevecito, digamos. Estaba en una iglesia muy mala y se usaban ilustraciones muy malas para hablar de la salvación. Y una ilustración que se usaba mucho para evangelizar y que me la dijeron a mí es que, no, pues imagínate que un niño es bien mala onda, trata y tiene una mascota que es un pajarito y lo alimenta súper mal, lo tiene en una jaula y lo azota y lo trata mal. Y luego viene otro niño y le dice, no, pues véndeme tu pajarito, yo te lo compro. Y le dice, no, pero a mí me gusta maltratarlo y deshacerlo. Y entonces el otro niño le dice, bueno, si quieres, maltrátame a mí y yo me quedo con tu pajarito. Ah, bueno, te voy a maltratar a ti y yo te... Y entonces... Omnipotente es quien va a juzgar eternamente al pecador no arrepentido. Entonces, Dios nos rescata de sí mismo, de su propia ira. Algunos pasajes. Primero, hablando de que Dios nos, hablando de que es la ira de Dios la que está en contra del pecador. Éxodo 34:7, Yahweh no tiene como inocente al culpable. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Juan 3:36, la ira de Dios permanece sobre aquellos que no confían en el Hijo. Romanos 5:9, somos salvos de la ira. Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lucas 3:16 y 17, describe a Jesús como aquel que bautizará, sumergirá o bautizará a sus hijos, a aquellos que va a salvar en su espíritu, en el Espíritu Santo, y bautizará en fuego, sumergirá en fuego a todos los incrédulos. ¿Y quién es el que tiene el aventador en la mano? ¿Quién es el que aviva ese fuego? Jesús mismo, según Lucas capítulo 3. Entonces, no es la ira de Satanás, es la ira de Dios. Y Apocalipsis 20:21, obviamente Satanás es echado al lago de fuego. Así que en la cruz, Cristo nos libera de la condena del pecado, del juicio que el pecado merece, y eso es la ira de Dios mismo. Él carga la ira de Dios en nuestro lugar. Segunda de Corintios 5:21 lo conocen bien. Dios hace pecado a Jesús para que nosotros, que somos los malos, somos los pecadores, fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. Así que Dios nos libra en la salvación de la condena del pecado, pero también nos libra del poder del pecado. Entonces, toda persona nace muerta en delitos y pecado, y sin Cristo, una persona solamente escoge hacer lo malo y lo peor. Sus motivaciones, sus deseos, lo que ve, lo que hace, lo que dice, está manchado por el pecado todo el tiempo. Pero cuando Cristo salva a una persona, entonces le brinda la capacidad de decir no al pecado. El incrédulo no puede hacer eso. El incrédulo solo puede decir sí al pecado. Y tal vez se restringe por un poco de las consecuencias que puede traer. Pero la realidad es que siempre es sí al pecado. Pero cuando Cristo salva a una persona, entonces le da su espíritu y entonces puede decir no al pecado. Mira Romanos 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo. Justamente nos libra Dios de la condena del pecado. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que están en Cristo, ¿cómo caminan? Conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y por causa del Espíritu Santo, entonces, perdón, podríamos pasar todo el rato en Romanos 8, pero me voy a refrenar antes de que nos consuma el tiempo. Por causa de que estamos en Cristo, entonces tenemos su Espíritu, y debido a que tenemos el Espíritu Santo, entonces el creyente puede decir no al pecado, puede rechazar el pecado. El incrédulo no puede hacer eso. Y este es un buen momento para animarnos a un examen honesto de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el texto dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan, no caminan. Es decir, su patrón de vida no es conforme a la carne, no es conforme a lo que su carne quiere, lo que sus deseos pecaminosos quieren, sino conforme, en conformidad al Espíritu Santo. Y el punto es, ¿cómo andas? ¿Cómo caminas? ¿Cuál es el patrón de tu vida? No significa que no vas a luchar contra el pecado. Eso es parte normal de la vida del creyente. De hecho, así cierra Romanos 7, ¿cierto? Romanos 7 dice que, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo entiende esa lucha interna constante en contra del pecado. Pero gracias a Dios que después de Romanos 7 viene Romanos 8. ¿Por qué? Si termina en Romanos 7, o sea, es cierto, es una vida en momentos miserable en contra de la lucha, por causa de la lucha contra el pecado. Sin embargo, tenemos Romanos 8, y es que por causa del Espíritu Santo que vive en nosotros, entonces podemos batallar efectivamente e ir de victoria en contra del pecado y parecernos más a Cristo. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes, Pablo hablándole a los creyentes, no están en la carne, sino el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces, de nuevo, Dios nos salva de la condena del pecado en la cruz, y por medio de ese Espíritu Dios nos brinda la capacidad de ser libres del poder del pecado. Podemos decir que no. Y eventualmente Dios nos libra por medio de la salvación, de la presencia del pecado. Como decía, Cristo nos ha liberado de la condena. También el Espíritu nos brinda la capacidad de vencer el pecado día con día. Pero la realidad es que seguimos luchando, ¿cierto? Es una lucha constante. O sea, no para ni un instante. De hecho, antier estaba pensando que mucho de la vida cristiana está compuesto por decisiones pequeñas en cada momento. Por decisiones pequeñas de decir no al pecado. A veces piensas, es que eventualmente me voy a topar con una situación súper compleja en donde voy a tener que decir sí a Cristo y no al pecado. Pero la realidad es que te topas con decisiones pequeñas todo el tiempo. Todo el día vas manejando en el freeway y debes de ir tomando decisiones. Estás en tu trabajo y debes de ir tomando decisiones. Estás todo el tiempo tomando decisiones de decir no al pecado y sí a Cristo. Así que esa lucha eventualmente, gracias a que Cristo nos ha provisto una salvación completa, eventualmente esa lucha se terminará. Dios nos librará de la presencia del pecado. Un día Dios nos librará de la presencia del pecado, no habrá más un mundo manchado por el pecado, Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. El Dios que es sin pecado dará a los suyos un cuerpo sin pecado para adorarlo en una nueva creación que ya no estará más manchada por el pecado. Así que eso debe de ser de aliento. Segunda de Pedro 3:13 dice que los nuevos cielos y la nueva tierra mora la justicia. Romanos 8:18, lo vemos aquí, dice que esperamos la redención de nuestros cuerpos. 1 Juan 3:2 dice que seremos semejantes a Él cuando le veamos. Y Apocalipsis 21:27 excluye toda presencia de pecado en el estado eterno. Entonces, Dios nos libra de la condena del pecado, su propia ira, del poder del pecado, debido a que nos da su espíritu, y nos libra eventualmente de la presencia del pecado. Ya no habrá más pecado en los nuevos cielos y la nueva tierra, porque algún teólogo dijo, estoy intentando, no recuerdo quién, pero dijo, sí habrá muchos pecadores en el nuevo cielo y la nueva tierra, todos glorificados, ¿no? todos redimidos. Así que, ¿alguna pregunta hasta ahí antes de ir al siguiente punto, que es el medio de la salvación? Sí, hermano.
¿Es la importancia
de entender que la justificación ha sido interpretada? Sí. Sí, ¿cuál es la importancia de entender que, tal vez para repetir la pregunta, buena pregunta por cierto, hermano, de que nuestra justificación es imputada o atribuida en lugar de infundida? Los católicos dicen que Dios te infunde la justificación y el cristiano bíblico dice que Dios te imputa la justificación. ¿Cuál es la diferencia? La idea del católico es que Dios te infunde, en pocas palabras, Dios te infunde la capacidad de justificarte a ti mismo. Dios te da la capacidad, por gracia, por la obra de Cristo, lo que quieras, de que eventualmente llegues a cierta estatura de justicia para que entonces Dios te considere justo. Esa es la idea de infundir la justificación. En contraste, la enseñanza bíblica, la enseñanza cristiana, es que Dios imputa la salvación, atribuye justicia, imputa justicia. ¿Y qué significa esto? Que Dios, debido a que tomó tu pecado y lo clavó en la cruz de Cristo, y entonces ahora te atribuye la justicia de Cristo, te atribuye su justicia entera, no infundida para que tú trabajes y eventualmente obtengas un estándar de justicia delante de Dios, sino que ahora te ve vestido en la justicia de Cristo, y debido a que estás vestido en la justicia de Cristo, entonces desde el momento en el que crees, eres completamente justo. Por eso es que en la teología católica romana es tan imposible estar seguro de tu salvación, porque si la justicia es infundida, entonces estás pensando, bueno, ya llegué al nivel, ¿qué me falta? Me faltó un rosario, me faltó un Padre Nuestro, ¿cómo voy? Entonces estás luchando con ganarte la justicia. En contraste, el creyente que abraza la verdad bíblica, que cree en Cristo como Señor y Salvador, puede tener certeza de su salvación porque entiende que Jesús le cubre completamente con su justicia y no parcialmente. Entonces, tal vez para redondear la pregunta, la importancia de entender esa diferencia es realmente lo que te separa del cielo y del infierno. O sea, es lo que te separa de una religión que no puedes salvar, que es por obras, como cualquier otra religión, y de una religión bíblica que es la única que te puede salvar, que es la de la obra de Cristo. Entonces, sí, muy, muy buena pregunta, querido Agustín. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? Seguimos entonces con el medio de la salvación. La pregunta ahora es, ¿cómo es que la salvación es posible? Ya que leímos, ya que sabemos que Dios utiliza un lenguaje variado para la salvación, ya que leímos y sabemos que el requisito de la salvación es que Dios está airado en contra del pecador y es el peligro de una eternidad en el infierno, es lo que hizo necesaria la salvación. Ahora veamos cómo es que Dios proveyó esa salvación. La salvación, la respuesta parece obvia, pero vamos a ver algunos pasajes. Primero, Isaías 43:11. En este capítulo 43 de Isaías, Dios, 43 y 44, Dios enfatiza cuán distinto es Él de los ídolos muertos del mundo y en un sentido exhorta a Israel para decirles, es sumamente necio que pongan sus ojos en los ídolos porque no hay nadie como yo. No hay otro Dios como yo. Yo soy único, yo soy perfecto. Los ídolos son muertos, no te pueden proveer salvación. Yo soy el único que te puede salvar. Yo soy el que te creó, yo soy el que te redimió. Y entonces aquí el versículo 11 es clave en esa discusión porque dice, Isaías 43:11, yo soy el Señor, soy Yahweh, yo soy el Dios del pacto y fuera de mí, ¿quién? No hay salvador, no hay quien salve. Y entonces este énfasis obviamente conecta con lo que vimos en el Éxodo, ¿cierto? En que Dios desde el Éxodo se presenta como yo soy tu salvador, Israel, yo soy tu redentor, ahora me perteneces. Y entonces ese eco se repite a lo largo del Antiguo Testamento y entonces todo israelita, toda persona que ha leído el Antiguo Testamento sabe no existe otra manera de ser salvo más que cuando Dios interviene. Solamente Dios puede salvar. Y ahora, si solo Dios puede salvar, ¿cómo es que Él efectúa esa salvación? Él es la fuente de la salvación. Entonces, Hebreos capítulo 9 dice lo siguiente, Hebreos 9, 27 y 28. Dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también, es decir, así también está decretado o establecido, Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado y observa el texto, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Jesús, Hebreos 9, 27 y 28. Entonces, Jesús muere en lugar de pecadores, Él es ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, el pecado de sus escogidos, y la segunda vez que vendrá salvará definitivamente a todos los que le esperan. Entonces, lo que vemos en este pasaje es que el único medio que Dios utiliza para salvar es Jesucristo. No existe otra forma. Juan 3, Jesús discutiendo con Nicodemo, le enfatiza, tú necesitas creer en el Hijo del Hombre, tú necesitas creer en el Hijo de Dios. No existe otra manera por la cual tú puedas ser salvo. Y probablemente el texto más famoso que saben de memoria, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Después de que Pablo establece de que todo hombre está muerto en delitos y pecados, después de que les dice, versículo 2, que anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente del mundo, hijos de desobediencia, siguiendo las pasiones de la carne, hijos de ira. Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él, es decir, con Cristo, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La clave de todos estos versículos es con Cristo, en Él, con Él, en Cristo, en Cristo. No existe otra manera en la cual tú puedes tener acceso a Dios. A fin, versículo 7, de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. ¿Quiénes? En Cristo Jesús. Porque, y aquí está el versículo que conocen de memoria, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y entonces el punto de este texto es que, ¿cuál es la causa de la salvación? Versículo 8, la gracia de Dios. Es decir, ¿qué es lo que motivó a Dios para salvarte a ti y a mí? Nada en ti y en mí, su gracia. Su gracia fue la motivación para salvarnos, su pura misericordia, el afecto de su voluntad, su amor misericordioso. Por gracia habéis sido salvados. Y luego, ¿cuál es el medio, el instrumento que Dios utiliza para salvar? Por medio de la fe. Es decir, el instrumento que Dios usa para salvar es la fe. Algo intangible, algo que no puedes producir y algo que tampoco puedes fabricar para decir delante de Dios, mira, yo tuve fe, por eso debes de salvarme. De hecho, después dice, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Esto se refiere a toda la obra de salvación. Entonces, el medio que Dios utiliza para salvar es el medio que destruye con el orgullo del hombre de una salvación por obras. ¿Por qué? Porque la fe, de nuevo, es intangible, no se puede fabricar. Tú no puedes fabricar fe viniendo a la iglesia. Tú no puedes fabricar fe portándote bien. La fe es un regalo que tiene que venir de Dios. Y por eso la salvación es solo por gracia. Así que el instrumento que Dios usa es la fe. Pero no una fe como un salto al vacío. No una fe como diciendo, ay, yo tengo fe en que todo va a estar bien, hermanito. No, la fe es objetiva. Y en este contexto de la salvación, el objeto de la fe es Jesucristo. La fe no es solamente como que tal vez Dios me salva, yo creo, yo tengo fe en que he sido más bueno que mis vecinos. Yo tengo fe en que no me he portado tan mal como otras personas y por eso es que Dios me va a salvar al final. Y el punto del texto es no, tu fe debe de estar ubicada en una sola persona y esa es Jesucristo. La fe salvadora, la fe salvífica, es aquella fe que abandona su pecado, que abandona todo lo que cree tener en sí mismo y entonces se encuentra únicamente su fuente de salvación en la cruz del Calvario. Y se recuerda una y otra vez, Jesús fue quien pagó por mis pecados. Jesús es quien resucitó de entre los muertos y es el que me da vida eterna. Mi esperanza, toda mi fe está puesta en él, no en lo que yo pueda hacer. Dice el texto, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, hermano. Sí, excelente. Sí, excelente. Versículo de Hebreos, después la certeza de lo que se, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, si no me equivoco. Sí, o sea, tal vez recapitulando un poco, aplicándolo al concepto de fe que está estableciendo Pablo aquí en Efesios. Si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y tú piensas en la obra de Cristo, la pregunta es, ¿tú puedes ver la obra de Cristo? O sea, ¿tú viste a Jesús crucificado? La respuesta es no. Tú no puedes ver lo que Jesús hizo. Tampoco, debido a que no puedes verlo, entonces tienes que confiar en lo que la Biblia dice y tener fe en lo que la Biblia dice. Y la fe, de nuevo, es la certeza de lo que se espera, esa es la segunda parte, la convicción de lo que no se ve. Entonces tú tienes una convicción firme, informada por la palabra de Dios, de que lo que Jesús hizo es verdadero y de lo que Dios dice, el Dios de verdad, lo que Dios está diciendo, eso también es verdadero. Es decir, Dios está diciendo, en la cruz yo puse tus pecados y por medio de Cristo te doy vida eterna. Y entonces tú colocas tu fe, tu esperanza únicamente en eso. Interesante que, como vemos acá, la fe no nace de ti, la fe proviene de Dios. Entonces, es la convicción de lo que no se ve, pero también es la esperanza, la certeza de lo que se espera. Dios hizo una multitud de promesas a la luz de la obra de Cristo a todos aquellos que creen en Él, asociadas con la vida eterna, asociadas con victoria con el pecado, etc. Pero todo eso, digamos, lo esperas en el futuro. Tienes tu esperanza puesta en eso. Y entonces tienes la certeza de que así como Dios dijo que Jesús vino, también dijo que va a regresar. Y entonces tiene la certeza de que Jesús va a regresar y va a llevar a cabo todas sus promesas. Entonces, así compaginas, digamos, aplicándolo a la obra de Cristo, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Obviamente, en el contexto de Hebreos capítulo 11, está, digamos, introduciendo lo que se llama el Hall of Fame, ¿cómo dicen? El salón de la fama de la fe, en un sentido, los héroes de la fe, gente que ha confiado en las promesas de Dios antes. Y lo que vemos en el patrón de todos ellos es que todos ellos tuvieron certeza de lo que Dios les había prometido, certeza de lo que les esperaba y una convicción de lo que no veían. Y puedes ver cada uno de sus ejemplos, ¿no? Cómo es que tanto la certeza como la convicción se aplicaba a su vida. Entonces, buena pregunta y comentario, hermano. No sé si lo dejé claro o lo confundí más, pero espero que haya ayudado. Entonces, la fe proviene de Dios, de vuelta a Efesios, y es el instrumento por el cual Dios nos salva, y Cristo es el objeto de nuestra fe. ¿Por qué? Porque versículo 9, no somos salvos por obras, no hacemos cosas para salvarnos, no podemos obedecer para salvarnos, para que nadie se gloríe. Es paralelo con Romanos 8:2, que dice que Dios, Romanos 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, aquí está el aspecto de obediencia, la ley no pudo hacerlo, ya que era débil por causa de la carne. Es decir, nadie puede salvarse siendo obediente, no porque la ley es mala, sino porque naturalmente estamos dedicados al pecado, abandonados al pecado, muertos en pecado. Más bien Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, lo que no podíamos hacer obedeciendo la ley, no porque la ley fuera mala, sino porque nosotros no podíamos hacerlo, Dios lo hizo enviando a su Hijo, quien vive una vida perfecta y entonces condena el pecado en la cruz de Jesucristo. Entonces, de nuevo, el único medio de salvación es Jesús. No existe otro. Romanos 3, 21 y 24. Romanos 3, 21 al 24 dice, ahora aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. De nuevo, para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados de nuevo gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la justicia de Dios es atribuida al creyente por medio de la fe en Jesucristo. En pocas palabras, el único medio para ser salvo es Jesús. Entonces, hemos visto cuatro elementos de la salvación, hasta ahora tres, vamos a ver cuatro. El lenguaje de la salvación, el requisito de la salvación, el medio de la salvación, lo acabamos de ver ahora. Y vamos a ver, por último, el propósito de la salvación. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la meta o propósito de la salvación? ¿Alguna pregunta antes de entrar ahí al propósito de la salvación? ¿No? Bueno, el propósito de la salvación. Pueden ir ahí a Isaías capítulo 43, de nuevo. Isaías capítulo 43, versículos 6 al 7. De nuevo, en el contexto de Dios que es el Creador, Dios es quien salva. Isaías 43, versículo 6, dice, dirá al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre, es decir, todos aquellos que confían en el Señor como su Salvador, todos aquellos que tienen el nombre de Dios, a quien, ¿qué dice? He creado para mi gloria. A quien he formado y a quien he hecho. Regresa al versículo 7 a la mitad. A quien he creado para mi gloria. Es decir, todas aquellas personas que vienen desde los confines de la tierra eventualmente al estado eterno a alabar a Dios, todos aquellos vienen por una sola razón, porque Dios les llama y les ha creado para su propia gloria. Entonces, aunque la salvación es clave en la revelación de Dios, definitivamente no es el foco principal. La salvación es un medio, un instrumento en las manos de Dios para un fin mucho mayor, extraordinario, que es su propia gloria, la exaltación de su nombre. Así que el propósito de la salvación es que Dios traiga honor y gloria a su propio nombre. Por supuesto, hay propósitos secundarios, digamos, o adicionales. Predicar el evangelio a otras personas, hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Pero el propósito máximo y definitivo en todo lo que Dios hace es la gloria de Dios, la exaltación del nombre de Dios. Mira Efesios de nuevo, ya vimos Isaías, Efesios 1. En este capítulo 1, en donde Pablo describe de manera extraordinaria la salvación. El Padre escoge, el Hijo redime, el Espíritu Santo sella, y en medio de todas esas obras del Dios Trino, a partir del versículo 6, Pablo dice, desde el versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Versículo 14. Que nos es dado como garantía, hablando del Espíritu Santo, de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. De nuevo, una y otra vez, el énfasis es Dios salva para que Él mismo sea exaltado. Romanos 9, otro texto clave. Hay unas páginas atrás, Romanos 9, 22 al 23. Desde el 21 dice, ¿no tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y para uso, otro para uso ordinario? El punto es que Dios elige a los que Él quiere para salvar y condena a los que no se arrepienten. ¿Y qué? Versículo 22. Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ahora, ¿por qué lo hizo? Versículo 23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia de antemano que de antemano Él preparó para gloria. Y el punto es que tanto en la salvación del escogido como en la condenación del que no se arrepiente, en ambos la gloria de Dios se manifiesta, la gloria de Dios brilla y Él es quien es exaltado. Por último, Segunda de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Segunda de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Dice, estos, hablando de aquellos que persiguen a los creyentes, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día. Observa cómo el énfasis está en que en aquel día, en el día final, el propósito particular tiene que ver con la gloria de Dios. Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Y entonces, si te preguntas, y volvemos a la pregunta del inicio, ¿el hombre volverá a su propósito original? ¿Su propósito original de glorificar a Dios? ¿El hombre volverá a su propósito, al propósito con el cual, cual fue creado. Y es que es la gloria de Dios, glorificar a Dios. Lo que vemos es que mediante la salvación, Dios se asegura que eso ocurra. Y es que Él mismo sea adorado por la eternidad. Y lo más increíble es que nos haga partícipes de ello. Que nos brinde el privilegio de adorarle. Una bendición única. Así que hemos visto cuatro elementos de la salvación que te animan a adorar al Salvador. Vimos el lenguaje de la salvación. Esto es que Dios usa un lenguaje multifacético porque nos da una salvación multifacética. Usa un lenguaje rico porque nos da una salvación inescrutable, nos da una salvación rica. También vimos el requisito de la salvación y es que debido a que el hombre está condenado por causa de su propio pecado, bajo la ira de Dios es la que hace necesaria, digamos, la salvación. Y vimos que el medio de la salvación es Jesucristo. Jesús es el único que puede salvar. Y el propósito de la salvación es la gloria de Dios, su propia gloria. En conclusión, varias veces en la mañana has visto esa pintura que está ahí en la pantalla. Es la Tormenta en el Mar de Galilea, pintada por Rembrandt en 1633. Y interesante que ilustra de manera preciosa y artísticamente imponente el evento de Mateo 8, en donde los discípulos están en el Mar de Galilea, están hundiéndose y gritan, Señor, sálvanos. En un sentido, ilustra lo que acabamos de ver, la idea de la salvación, el peligro de que están ahí bajo las olas. No pueden salvarse a sí mismos, necesitan un salvador, le piden a Jesús que los salve. Es interesante que Jesús les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y el punto es que lo único que se necesitaba en el momento era confianza, solo fe en Jesús. Jesús después calma la tormenta. Si Rembrandt hubiera pintado otro cuadro posterior a ese, no sé si lo hizo, hubiera pintado seguramente una gran bonanza, ¿no? Donde Jesús se encarga de salvarlos y darles salvación en medio de esa tormenta. Y en medio de estar perdidos en la tormenta, Jesús les salva. Y lo interesante es que un cuadro que ilustra la salvación e ilustra también el hecho de estar perdido, ese cuadro está perdido. En 1990, el 18 de marzo, durante el mayor robo del Museo Gardner de Boston, la pintura fue robada y es fecha que no es hallada, desde 1990. De hecho, hasta la fecha se mantiene el espacio vacío en el museo donde la pintura estaba. Y el punto es que la pintura es irreemplazable. Si tú vas al museo, puedes saber, ahí estuviera el Rembrandt, pero no está. La pintura que ilustra la salvación está perdida. Así como el hombre a partir de Génesis 3 está perdido, perdido en su pecado. Pero a diferencia del Rembrandt, Dios no lo dejó perdido. Dios rescató al hombre. Dios envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, el Verbo que vivió una vida perfecta, murió la muerte que tú y yo merecíamos. Resucitó al tercer día venciendo el pecado, la muerte. Da vida eterna a todos los que ponen su fe en Él y también prometió regresar para culminar su obra de salvación. Así que tenemos una salvación rica, preciosa, multifacética y somos animados a solo deleitarnos en esa salvación que nos ha dado el Señor, sino adorar más al precioso Salvador que tenemos. Y que oremos. Señor, gracias por esa salvación tan inmensa que nos has dado. Las palabras siempre se quedan cortas para expresar la profundidad de las riquezas de tu misericordia. En un sentido, solamente nos queda asombrarnos de tu carácter para salvar, asombrarnos de tu bondad y rogar por tu ayuda para que nos instes a vivir a la luz de la salvación que tenemos. Entonces, la fuerza para matar nuestro pecado y vivir a la luz de la salvación que tenemos en Cristo, con la esperanza puesta en que Él vino y con la esperanza puesta en que Él regresará. Oramos esto, Señor, para tu gloria. Amén.